Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado? Último del mes de marzo. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Última hora de paseo, tiempo para la historia con Sandra Rodríguez, tiempo para la bicicleta con Quique Cicle. Hoy vamos a terminar el programa en el espacio Estamos Todos Contentos con una cosa muy especial. Yo creo que os va a gustar si sois seguidores de Manuel Carrasco. Yo creo que os va a gustar. ¿Qué tesoro vamos a descubrir hoy, Sandra?
Pues nos vamos a ir a la provincia de Huelva a hablar de la muralla de Niebla, que es espectacular, está muy bien conservada y tiene historias y leyendas. Hay mucho de lo que hablar sobre la muralla de Huelva. Uy, y es muy bonita.
Con lo que le gusta a mi Ana, una leyenda. Ay. ¿Y a cuándo vamos a viajar en el tiempo?
Pues vamos aquí al lado, vamos al año 1895 a conocer la invención del cine.
¡Hombre!
La primera película proyectada, bueno, proyectada no exactamente, por la que se cobró una entrada, de los hermanos Lumière.
Ah, que se cumplen años hoy, ¿no?
No se cumple, creo que no, no estoy segura. Creo que hay una efeméride. Es del año 1895, puede ser 130 años o algo así.
Te lo voy a confirmar. Venga. Pero creo que hoy pasa algo con los hermanos Lumière.
Puede ser.
Ahora te digo. Hola, Quique Cicle.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido amigo?
Encantadísimo de estar aquí otra vez. Otra vez.
¿A dónde nos llevas hoy con la bici?
Bueno, pues hoy vamos a dar un paseíto, porque además es un paseíto todo llanito alrededor de un pueblecito maravilloso de Sevilla. Hoy le toca a Sevilla.
Circuito circular, Quique.
Sí, 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 una ruta. una ruta circular. Y vamos a irnos a descubrir una ruta en los palacios.
En los palacios de Villafranca. De maravilla, de maravilla. Oye, bueno, hay que resolver el dilema de Eva. ¿Cuántos ladrillos hacen falta para completar un edificio hecho de ladrillos?
Como lo de la hora, estamos divididos, ¿no? Como lo de la hora de hoy.
Estamos divididos. Bueno, varios oyentes entre uno y cero. Ana, ¿tú qué dices?
Yo digo uno.
Uno. ¿Y José Luis Ordóñez?
Ya está hecho, no hace falta ninguno.
Cero. ¿Y Sandra?
Yo diría cero también.
Cero. Porque... cero dice María Chamorro también y Yelu. ¿Y Quique?
Ninguno.
Ninguno, vale. Pues la solución es que hace falta uno.
Anda, ahora, es que para acabarlo.
Ahora explícanos por qué.
Bueno, pues porque, verá, las broncas a Eva, ¿eh? No a mí.
Esa, pero bueno. No, veo ánimo ahí de discusión.
Vale, hombre, para un día que acierto primero.
Un momento, que le describa
está
yo...
Está indignado, ¿eh? Porque...
Que le describa yo a nuestros oyentes cómo se ha encarado José Luis Ordóñez.
Es que se ha venido arriba porque lo ha acertado muy pronto. Creía que lo había acertado muy pronto.
La verdad es que se puede interpretar de las dos maneras, pero... Pero
claro, dice, para completar un edificio hecho de ladrillo. Falta uno para completarlo. En ningún caso se dice que estuviera completo.
Pero dice está hecho.
Está hecho.
Yo particularmente, sí.
Si algo está hecho, está hecho.
Si sirve de algo, mi opinión. Yo creo que hay una pequeña, un pequeño resquicio en el argumento de Eva hoy, ¿eh? Ha dicho que está hecho, yo creo. Que más que me duele, ¿eh? Pero...
A ver, si la tortilla está hecha, no tiene que estar un minuto más. Está hecha. Si la hamburguesa, si el filete está hecho,
¿tú esto
está hecho
de la tortilla, no está, lo dices porque no está, le estás echando huevo a Pepe o...
Bueno,
claro. A lo mejor tenía que haber dicho un edificio construido con ladrillo y no hecho.
Bueno, yo qué sé. Mira,
yo solo digo que los oyentes han estado 50-50, ¿eh? 50-50.
Hoja de reclamaciones 50-50. Para Eva. Para Eva.
Sí, sí. Queremos hablar con Eva la semana que viene.
Pepe está maldito y no está para reclamaciones.
Sí, sí, no estoy más pelea.
Que venga, si se atreve.
Que venga, que venga.
Antes de descubrir el tesoro de la muralla de niebla, queremos hablar de otro tesoro, el tesoro de la amarguilla, Ana.
Así es, el tesoro de la amarguilla, que ahora, en estos días y durante un tiempo, lo vamos a poder observar, lo vamos a poder disfrutar en el Museo Arqueológico de Baena, en el Museo Histórico Municipal. Su sitio está en el Museo Arqueológico de Córdoba y desde el 23... desde el 27 lo podemos ver en Baena, así que vamos a conocerlo un poquito más, una oportunidad para conocer este tesoro un poquito más. Tan interesante.
Nos gusta Baena a nosotros.
Hombre, es muy bonita.
Irene Maclino es directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Hola Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, pues encantada de poder compartir con vosotros estos minutos. Bueno, y hablar sobre el riquísimo patrimonio cultural que hay en la provincia de Córdoba.
Bueno, desde luego. Cuéntanos, ¿qué atesora ese tesoro de la amarguilla?
Pues es un tesoro que es de joyería y es excepcional. Y no solamente es excepcional por su cantidad, porque es el más completo de esta época que se conoce hasta el momento, constituido por 623 piezas, sino también por su calidad, porque está realizado con oro, con plata, con piedras como el cuarzo o la baricita o la cornalina. También emplea pasta vítrea y también 471 aljófares, que son perlas de río, que están horadadas para que fueran engarzadas a modo de collares. O, bueno, no conocemos cómo formarían estos adornos, pero sabemos que eran para que se engarzaran por estar horadadas.
Irene, la historia del descubrimiento del tesoro de la amarguilla también es un poco espectacular, casi como de película, ¿no? Lo que pasó cuando se puso en conocimiento de la policía estas piezas.
Bueno, pues se trató de un hallazgo en una finca cercana a la ciudad de Baena. Y bueno, desde que se descubrió en el año 2020 e ingresó en el Museo Arqueológico de Córdoba, pues hemos hecho desde el Museo Arqueológico pues un exhaustivo trabajo, no solamente de investigación, por supuesto hay que conocer bien las piezas para poder intervenir en ellas, sino, claro, por supuesto, garantizar la conservación, intervenir restaurando, para lo que es muy importante los análisis y el diagnóstico previo que se haga de estas piezas. Hemos limpiado las piezas, las hemos desalado, estabilizado, consolidado y gracias a eso las hemos podido poner en valor y musealizar.
Y tenéis... ¿La habéis podido datar también alguna de las piezas o las piezas en su totalidad?
Pues sí, una de las singularidades de este tesoro es que no incluía monedas. Las monedas son las piezas que más nos ayudan a datar. Entonces se ha hecho un estudio para comparar con otros tesoros conocidos, porque es un fenómeno que se da en un momento concreto, en momentos de inseguridad, de inestabilidad, en que se ocultan estos tesoros con la idea de protegerlos y recuperarlos más adelante. Entonces, como conocemos otros tesoros de esta misma época, se ha hecho un estudio comparativo con otras piezas similares y se ha podido datar. Se sabe que forman parte de un conjunto que se ocultó seguramente cuando cayó el califato, en una época de guerras civiles, con la aparición de los reinos de Taifas. Y bueno, las fechas que se barajan son pues principios del siglo XI.
Ajá, muy bien. Y lo que estamos hablando ahora, Irene, este tesoro se encontró en Baena, se encontró de forma casual, como pasa otras veces, ¿no? Y normalmente lo podemos visitar, está en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba, pero lo que estamos contando es que de forma excepcional y durante un tiempo, desde el pasado día 27, si no me equivoco, lo podemos ver en el Museo Histórico Municipal de Baena.
Exacto. Forma parte de una de las labores más que realiza también el Museo Arqueológico de Córdoba, de difusión con conferencias, talleres, exposiciones y transferencia de nuestro conocimiento, porque hay que recalcar que no solamente van estas piezas arqueológicas al Museo de Baena para que allí las puedan disfrutar los ciudadanos de Baena, sino que también aportamos todo el conocimiento que hemos generado alrededor de estas piezas arqueológicas y que el propio equipo de conservadores del museo se va a trasladar a Baena para dar una conferencia y hablarnos sobre la singularidad y la excepcionalidad de este conjunto.
Qué interesante.
Va la totalidad del tesoro, porque has comentado que son más de 600 piezas. ¿Va completo? Sí. ¿Se puede ver entero?
Pues las 623 piezas están en el Museo Arqueológico, pero nosotros exponemos lo más selecto. Y lo más selecto son 53 piezas. Uh-huh. Y estas 53 piezas, es decir, la vitrina tal cual del Museo Arqueológico de Córdoba, se puede disfrutar ahora mismo en Baena.
¿Cuánto?
Las 53 piezas más selectas.
¿Durante cuánto tiempo se podrá disfrutar de esto en Baena?
Pues se puede disfrutar en Baena hasta el 20 de abril. El 20 de abril regresan al Museo Arqueológico y todos estáis invitados a venir a disfrutarla.
Pues claro que sí, además una ocasión magnífica para visitar Baena, que es una ciudad que nos encanta.
Sí, señor.
Y además mandamos un saludito a su querida...
A su alcaldesa, María Jesús Serrano, que nos está escuchando muy contenta también de que esté el tesoro allí y que lo puedan disfrutar todos los baenenses.
Irene, ¿tienes alguna pieza que te guste más de las 53 que hay en la exposición? Porque hay cosas muy... Comentaste lo de las perlas de río, sí, pero también se localizaron a Jorcas, que sí, son estos brazaletes para... Sí, se supone que muñeca sí, y sí, pie, que también dicen que son espectaculares.
Qué bonitas.
Son espectaculares, son únicas. Hay dos ajorcas que son de plata, que son de un tamaño mayor, que pensamos que no eran para adornar las muñecas, sino que posiblemente fueran para el adorno de antebrazos o de tobillos, como tobilleras. También hay dos ajorcas de oro, que son excepcionales, son únicas. Las arracadas, arracadas son pendientes, que también se está viendo que quizás estos pendientes no se colgaban de las orejas, sino en tocados, en turbantes, en telas. Y hay una pareja también de oro, de arracadas de oro, de forma acampanada, que son únicas, no se conoce un paralelo igual. Hay un colgante también de oro, de filigrana de oro, en el que se representa un hexagrama, que es lo que conocemos como Estrella de David, que también es único, no hay paralelos. Y bueno, esta pieza además se viene, cuando hablamos de Estrella de David siempre lo relacionamos con el mundo judío, ¿no? Con el judaísmo. Correcto. Pero las investigaciones que hemos realizado nos llevan a ver que es un símbolo que se utiliza desde la antigüedad por distintas culturas, por cristianos también, por musulmanes, incluso por el hinduismo, que es un símbolo también muy utilizado en la alquimia, que se utiliza como amuleto protector y además también como legitimador de poder. Y esto lo hemos comprobado también porque hay monedas que representan este símbolo e incluso en la cerámica califal que conocemos como verde manganeso, la típica de Medina Zahara, pues también encontramos estos motivos.
No deja de sorprendernos el patrimonio de este rinconcito de Andalucía. Que además cuando estuvimos allí nos dijeron, no, aquí de lo que se conoce es un 10% nada más de lo que hay. Bueno, pues en 2020 se descubrió al ladito de Córdoba el tesoro de la Marguilla, unos 5 kilómetros del casco urbano de Baena, un tesoro que ahora podemos ver en el Museo Histórico Municipal Baenense hasta el 20 de abril. Irene Masclino es la directora del Museo Arqueológico de Córdoba. Enhorabuena, gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, Irene.
Muchísimas gracias.
Bueno, interesantísimo.
Muy bonito, muy bonito. Y sobre todo eso, que estamos hablando de piezas únicas, que no se conocen otras iguales.
¿En Baena te cae? Como el porrazo sea una mijita gordo nomás, se levanta cascarilla del suelo y sale algo.
Y sale todo, el tesoro.
Claro, sale un tesoro.
Han estado pobladas hace mucho tiempo y entonces pues tienen mucho patrimonio.
Venga, vámonos, Yelu.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Lionel Richie llega a España con su gira Say Hello to the Hits. Fuengirola, 25 de julio, Mare Nostrum Fuengirola. Y 26 de julio, Concert Music Festival, Chiclana de la Frontera. Entradas ya a la venta en Ticketmaster y El Corte Inglés. Los fines de semana te invitamos a viajar por los mejores rincones de Andalucía y por lugares que atesoran mucha historia, cultura, curiosidades, tradición, leyenda.
Prepárate para disfrutar de una Andalucía única que te va a fascinar.
Andalucía nuestra, los sábados y domingos desde las 7 de la mañana en Canal Sur Radio, con Inmaculada González.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. Este domingo, después del deporte, llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Si crees que lo has escuchado todo, tienes que seguir el programa. ¡No te vas a arrepentir!
El mundo más absurdo y divertido de Luis Lara, que siempre, siempre te hace reír.
Los domingos, a partir de la medianoche,
el show del Comandante Lara.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la
Bueno,
huella.
Que sepáis que me escribe Eva y me dice que a llorar a la llorería, ¿eh?
¡Ando!
Eso no lo dice aquí,
doctor. ¡Guau, guau! El juego es mío y la solución la doy yo, pues claro. Claro,
sí. Mándale la ubicación.
Bueno, tesoros de Andalucía con Sandra Rodríguez. ¿Qué tesoro descubrimos hoy?
Pues viajamos a la provincia de Huelva y vamos a hablar de la muralla de Niebla.
Es importante esta impresionante muralla.
Pues es que esta muralla urbana está declarada primero como bien de interés cultural dentro de la categoría de monumentos. Además, es casi todo lo que conocemos a día de hoy de la muralla, lo que podemos ver, es de la época árabe. Seguramente su construcción fue del entre siglo XII, siglo XIII. Está ubicada además a orillas del río Tinto, que también servía como de defensa natural que acompañaba a lo que era esta muralla, una zona muy estratégica, muy bien colocada, muy bien hecha, y entonces pues es una de las joyas que tenemos hoy en día en el patrimonio andaluz y también de toda España.
Pues vamos a conocer su historia, Sandra, porque alguien la haría, ¿no?
Alguien la haría. Sí, se han hecho muchas excavaciones arqueológicas, hay restos muy, muy antiguos. Se conoce que la zona ya estuvo amurallada en la época romana, seguramente hubo una construcción, otra muralla que fue edificada en el siglo I después de Cristo, y sobre esta se empezará a construir la muralla en la época de Al-Ándalus. Ya os comentábamos que estaríamos hablando del siglo XII, siglo XIII aproximadamente. Ya con la conquista cristiana se van a hacer reformas a lo largo de los siglos XIV, siglo XV. Niebla va a estar muy afectada por el terremoto de Lisboa del año 1755, si no me equivoco, lo acabo de decir un poco de cabeza. Y entonces, bueno, pues en el siglo XX, a principios del siglo XX, se va a restaurar muy bien la muralla, se van a reconstruir algunas de las torres que estaban, bueno, pues ya en desuso porque tenía una finalidad puramente defensiva. Y entonces hoy en día podemos ver una muralla muy, muy completa y muy bien restaurada que nos permite visualizar perfectamente cómo era el edificio, cómo era la construcción de esta muralla en Niebla.
Y ahora sí, vamos, ya que conocemos un poco su historia, vamos a visitarla. ¿Qué es lo que vemos en nuestra visita?
Bueno, esta muralla es muy grande, tiene un recorrido de casi 2 kilómetros, se encarga, como se ve perfectamente cuando hacemos una visita, que está conteniendo o protegiendo lo que era el casco antiguo de la ciudad. Vemos que tiene diferentes puertas de acceso a la muralla, que esto era normal en las fortificaciones, pues se llama la Puerta de Sevilla, Embarcadero, la Puerta del Agua, la Puerta del Buey, Agujero y Socorro. Tenemos también 2 torres octogonales, hay una torre, es muy curioso, que está situada en la parte oriental del recinto amurallado, que se la conoce como la Torre del Oro. Estuvo destruida durante mucho tiempo, pero ahora se ha rehabilitado y se puede ver perfectamente. Y cuenta la leyenda que se llamaba así, Torre del Oro, como la que está en la capital de Andalucía, en Sevilla también, porque tenía unas campanas que se cayeron al fondo del río Tinto, ¿no? Esto lo recogen. Entonces, pues lo que vemos es un perfecto lienzo de muralla con sus torres y sus puertas de acceso que nos permiten visualizar perfectamente cómo era la defensa en épocas donde se necesitaban murallas para protegernos de todos los peligros que acechaban aquellas poblaciones más antiguas.
¿Qué tendrá este monumento? ¿Alguna curiosidad que quiere usted compartir con nosotros?
Bueno, pues comentábamos cuando hablábamos de ella que la muralla tiene 48 torres cuadradas y tiene varias puertas de acceso. Una puerta se conoce como la Puerta del Buey y también tiene una leyenda. Niebla fue tomada por Alfonso X el Sabio, allá por el siglo XIII, y fue mediante una táctica de asedio. Es decir, nos ponemos ahí, cerramos, tienen que cerrar las puertas hasta que por hambre tengan que rendirse, como fue finalmente la toma de Niebla. Pero cuentan que como estrategia de guerra psicológica soltaron los habitantes de Niebla, para que lo vieran los cristianos, un buey muy bien mantenido, muy gordo, oh, para farol. Que vieran, exacto, para que vieran que aunque los estaban sitiando por hambre, que ellos comida. Realmente sobraba comida. Entonces lo dejaron ver a los cristianos por si se amedrentaban. Ajá. Y terminaba, era una táctica de guerra psicológica, que no coló, ¿vale? Porque al final siguieron asediando, fue un asedio muy largo, fueron como 9 meses y finalmente Niebla tuvo que, bueno, que rendirse porque no podía más. Y también se cuenta que en esta toma de Niebla por parte de Alfonso X el Sabio fue la primera vez que se utilizó pólvora en Europa como un arma, como armamento, ¿no? Entonces también se pone las primeras armas que usaban pólvora como método de defensa, que la pólvora se conocía por China, se utilizaba bastante, fue allí donde se inventó, pues fue aquí en la toma de Niebla por parte de Alfonso X el Sabio. Entonces, muy curioso.
¿Cómo podemos visitarla, Sandra?
Bueno, la visita a la muralla de Niebla es muy fácil porque es totalmente gratuita, es recorrer todo este lienzo de muralla extensísimo, dar un paseo por Niebla, pero también recordar que dentro de lo que es el recinto amurallado podemos ver otras cosas maravillosas, como es el castillo de los Guzmanes, que es una joya maravillosa del siglo XV. Tenemos también en Niebla la iglesia de San Martín, la iglesia de Santa María de la Granada, es decir, todo el patrimonio arquitectónico de Niebla podemos aprovechar para verlo cuando hacemos esta visita a la muralla, que es una joya maravillosa de arquitectura militar.
Pues es el tesoro de Andalucía que hoy nos descubre nuestra historiadora Sandra Rodríguez, la muralla de Niebla en Huelva. Ahora nos subimos a la bicicleta. I want to ride my bicycle. Con Enrique González, Quique Cicle, Inés, tú cuando tengas que decir algo lo dices, ¿eh?
Vale.
¿Te gusta la bicicleta?
No mucho. La verdad, es que voy a contar aquí un secreto en gente de Andalucía, no se monta en bicicleta.
¿Qué me estás diciendo?
Quique se va a jugar conmigo y me la vais a sentar aquí al lado. No,
al revés, tiene una misión.
Acabo de encontrar una clienta nueva.
Una cliente potencial.
Ya mismo te convence y te enseña, ya verás.
Bueno, yo encantada.
Bueno.
Oye, pues mira, esta semana precisamente, igual que tú, haciendo prácticas en la tienda, tenemos un par de chavales y esta semana es una semana maravillosa, además tenemos un tiempo estupendo para que aprendas a montar en bicicleta. Tenemos una clase, en 2 días sales andando con la bicicleta, así que ya el fin de semana que viene estrena tu bicicleta.
Es insaciable, Quique Cicle. Bueno, preséntanos la ruta de hoy.
No quiero dejar de decir que en Niebla abrimos, no sé si esta temporada o la anterior, con una ruta también. Y bueno, disfrutamos mucho viendo esa muralla, es realmente espectacular. Y además hay unos humedales a los que se puede ir desde Niebla, muy cercano. Pues igual que pasa en los palacios de Villafranca. Y a donde nosotros vamos a ir hoy a hacer nuestra propuesta y nuestro recorrido. Y es que el Ayuntamiento de los Palacios lleva ya algunos años haciendo campañas de salud, de bienestar y además de disfrute de lo que uno tiene propiamente, ¿no? Y es que alrededor de los palacios hay 3 humedales y ellos lo han utilizado como forma de animar a la población a que ande, a que haga algún deporte saludable andando en bicicleta. Y hace estas 3 propuestas a estos 3 humedales que tiene.
Ruta circular por los humedales de los palacios y Villafranca.
Bueno, pues venga, en los palacios y Villafranca.
Descripción del recorrido.
Eso es, tenemos tres humedales. Uno está al norte y de ese vamos a empezar a hablar, que es la Laguna de Mejorada. Hay también quien lo conoce como el lago de Diego Puerta, el torero, hombre, por alguna leyenda que hay. Cuando lleguemos a esa laguna, bueno, vamos a tener muy cerca el cortijo de Mejorada también, que es una auténtica pena porque se ve que era un cortijo muy grande, pero está totalmente abandonado. Y esta laguna nos surge allá por los años 60, cuando se hacía la autopista de Sevilla a Cádiz, porque de allí extraen la arena con la que van a ir haciendo, no sé si toda la autopista o en este tramo, consumo así de cercanía. Y al hacer esta excavación y extraer la arena, bueno, rápidamente, con las aguas subterráneas, se llena de agua, que además también con la lluvia, pues también se ve reforzada. Y aquí se crea este primer lago, esta primera laguna de Mejorada, que fundamentalmente del agua freática, pero también cuando llueve queda bastante estancada. Bueno, y estos tres humedales ahora mismo los vamos a ver en todo su esplendor, al máximo de agua. Hombre, todo esto que nos ha caído, es imposible que sea de otra manera, ¿verdad? Curiosamente, es un terreno privado. Ha tenido un acercamiento con el ayuntamiento, pero bueno, no creo que todavía no está concluida el traspaso para que sea un terreno público, pero se puede visitar. Bueno, este será el primer punto al que nos desplacemos, que podemos hacerlo desde el mismo pueblo o arrancar en este punto, porque como la ruta es circular, podemos terminar aquí de nuevo. O sea, que el coche lo podemos, cuando nos desplacemos, podemos dejarlo por donde nos vaya apareciendo, que después terminaremos en el mismo sitio.
En el mismo sitio.
De aquí vamos a coger en el sentido contrario de las agujas del reloj, nos vamos a ir hacia el oeste y vamos a ir a descubrir el Cerro de la Cigüeña, que tiene un origen, bueno, todo lo contrario a este cerro, esta laguna, este humedal que tenemos ahora, que era un vertedero, pero que ya en su momento el ayuntamiento cogió, lo cerró, lo recuperó, incluso se plantea, aparte de las 14 hectáreas que tiene esta zona, pues de ampliar alguna más para darle más potencial a este cerro, ¿no?
Se llama Cerro de las Cigüeñas.
El Cerro de las Cigüeñas, sí. Ya incluso dentro de sus zonas inundables tiene una laguna que la conocen, o en la que encontramos ya anfibios, es característica por esa fauna que tiene, y en determinados momentos incluso se le tiene que aportar agua, ¿no?, para que mantenga un poquito esa presencia, si no se seca. Evidentemente ahora pues está gloriosa.
Falta, claro.
Efectivamente. Todo esto, esta ruta que vamos a proponer, la podemos hacer por caminos de tierra, compactado, en algún tramo vamos a encontrar asfalto y con poco tránsito. Los palacios tienen la autopista, tiene la autovía, la carretera que los circunvala, pero todos estos puntos están comunicados por estos caminos que tienen poco tránsito, más que nada de los lugareños. Quizás este tercer punto al que vamos a terminar, que es el humedal del pantano, es el que tiene un poquito más de actividad, porque el pueblo ha ido creciendo hacia esta zona y hay, bueno, zonas más industriales, urbanizadas, pero encontramos, este es el más antiguo, este humedal, el del pantano, que antiguamente era un lucio de las marismas, hasta aquí llegaba, de hecho, pues tiene bastante salinidad. Y dentro de la fauna y la flora, sobre todo la flora, vamos a encontrarnos plantas que se han adaptado perfectamente a esa salinidad, sobre todo porque hay momentos en los que bueno, hay escasez de agua, la tierra tiene esa composición, pero aguanta perfectamente. Bueno, y aquí, en cualquiera de ellos, vamos a encontrar pues motivos para ir con toda la familia a hacer esta ruta. Vamos a ver cigüeñas, anas de reales, patos. Para los que no sabemos de estas cosas, yo lo estoy leyendo, pero
una ana es un pato.
Un montón de patos. Calamoche, focha, garza, garcilla, y flamencos incluso en determinados momentos del año, ¿no? Esta ruta que puede alcanzar estos tres humedales alrededor de los palacios, el desnivel es cero, o sea que no vamos a encontrar efectivamente, no vamos a encontrar ninguna dificultad. Son unos 22 kilómetros aproximadamente lo que nos va a llevar todo el recorrido, por lo tanto una propuesta que tenemos para toda la familia. Y lo que me encanta es el ayuntamiento de los palacios y Villafranca, cómo potencia estas cositas alrededor de su población para que, bueno, desde el área de salud, de bienestar, de medio ambiente, pues se disfrute de zonas que tenemos en muchas poblaciones y que animo a los ayuntamientos a que promuevan este tipo de actividades, ¿no?
Ruta circular por los humedales de los palacios y Villafranca, tres humedales vamos a recorrer. El de la Laguna de Mejorada, el del Cerro de las Cigüeñas y el del Pantano, para un recorrido total de 22 kilómetros, sin desnivel acumulado, una dificultad... Nada, cero patatero. Eso es. Y más o menos vamos a tardar en hacerlo, ¿cuánto?
Bueno, el recorrido podríamos tardar 2 horas, pero estoy seguro de que al menos 1 hora más vamos a ir...
Claro, para ver todos estos bichos,
es
¿no?
Es que además nos vamos a... O sea, nos va a llamar muchísimo la atención. Si vamos con pequeños, le va a encantar descubrir todas esas aves y toda esa flora que vamos a encontrar,
¿no? Especialmente la fauna, ¿no? Es muy rica, variada y diversa.
Sí, sí, sí. Y además constante. Siempre hay allí muchos pájaros eclépticos.
Pájaros eclépticos somos nosotros.
Y se nos acaba el tiempo. Desde que ya no existe ayer.
Además, por mucho que me diga mi amigo Fali, que le pregunté ayer, oye, Fali, esto del camino, aquí hay mucho fango, hay mucho... Bueno, Fali, tú quédate en la playita, nosotros vamos a coger la bicicleta, vamos a andar por estos caminos que están muy asentados, muy firmes, y en cualquier momento, y bueno, y sobre todo ahora, ¿no? ¿Sabes qué? Esta ruta te la mandé ayer, sí. Pero la inspiración... Pero la inspiración me ha venido hoy. Porque he salido de casa y nada más que he salido a la Ronda Histórica de Sevilla, nada más que hacía cruzarme con familia, padres, niños con bicicleta. O sea que fíjate, ¿eh? Qué premonición, cómo ayer mandé. Oye, la ruta que se me ha inspirado hoy.
Eva, me está retranqueando un poquito, ¿vale? Está retranqueando un poquito. Y dice que igual es verdad que hay algún resquicio en el enunciado que puede dar a equivocar. Claro, ¿vale?
Bien, ¿eh? Entonces, dile a Eva bien. Que llorara la llorería.
Y a vivir sin la
¡Uy, la sombra! Bueno, que lo ha dicho ya primero, ¿eh?
Enseguida viajamos en el tiempo con Sandra Rodríguez.
Y se nos acaba el tiempo. Desde que ya no existe ayer y no nos sobra ni un momento. Imposible retroceder.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Este sábado, más fútbol en la gran jugada de Canal Sur Radio.
El Almería de Rubi recibe al Levante en casa.
En Primera Federación, el filial del Sevilla se mide en la Ciudad Deportiva Jesús Navas al Marbella.
En fútbol femenino, el Betis visita al Madrid. Y en fútbol sala, el Córdoba Patrimonio se mide al Zaragoza.
Este sábado, todo el deporte andaluz está, como siempre, en la gran jugada de Canal Sur Radio.
Desde las 3 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Llega la propuesta de la agencia de viajes temporales Sandra's Travel. Cada semana un viaje en el tiempo. ¿A cuándo nos llevas hoy?
Pues hoy nos vamos a París, al año 1895, a ver la primera proyección pública de una película de los hermanos Lumière.
Cine, cine, cine. cine, cine, más cine, por favor.
Esto ocurrió exactamente el 22 de marzo de 1895.
Ahí fue, nosotros vamos un poco más tarde, efectivamente ahí fue la primera proyección de los hermanos Lumière, pero esta fue la primera proyección como de, el 28 de diciembre fue la primera proyección como para público pagando entrada.
Ah, o sea que aquí ya cobraba.
Ya cobraba, oficial, sí, ya. Sí, sí. Por eso muchos autores dicen que este fue el momento exacto en el que nació el cine, ¿vale? En este momento en concreto. Estos señores eran Augusto y Luis Lumière. Inventaron el cinematógrafo y fue los precursores, los inventores de lo que se conoce hoy como cine. Realmente, de, como dicen por ahí, de la casta le viene al galgo, porque los padres de, el padre de Auguste y Louis Lumière era fotógrafo y tenía un estudio fotográfico. Entonces aprendieron mucho sobre cámaras fotográficas originales. Tuvieron también una fábrica de placas fotográficas que vendía, que daba mucho dinero y que los hizo ricos. Tuvieron muy buena formación técnica, eran muy buenos estudiantes y tuvieron acceso a una formación de muy alta calidad. Entonces pues se dedicaron, eran, tenían dinero, tenían a su padre que se dedicaba a hacer fotografías y tenían una buena formación técnica, pues inventaron algo porque tenían tiempo libre, se podían dedicar a la investigación, inventaron el cinematógrafo. Empezaron rodando pequeñas cosas costumbristas, por ejemplo, la salida de la fábrica Lumière, la gente, los obreros saliendo de la fábrica, la llegada del tren a la estación de Clotat, que cuentan que, bueno, que la gente se asustó porque venía el tren y lo veían en la pantalla, nunca habían visto algo en movimiento, porque la primera vez que ven imágenes en movimiento y que la gente gritaba despavorida huyendo del cine. Hicieron, Luis Lumière, que hizo también una cosa de 49 segundos, que se traduce como el regador regado, que era como algo cómico, era un jardinero que estaba regando una planta, unas plantas, y llega un pillastre, le corta con el pie la manguera, el señor se enfoca la manguera a la cara, se moja de agua cuando el otro suelta a través la manguera, y era, provocaba como las risas del público, ¿no? Entonces ahí parece que el cine ya no solamente era filmar lo que se veía en movimiento, captar ese momento, sino ya había ciertas historias, ¿no?
Y poco a poco,
correcto, y fue maravilloso y... empezó el cine como conocemos hoy en día, algo casi casual. Vale.
Pues para ir a un evento tan así, lo más importante que hay que conocer es cómo debemos vestirnos.
Hecho.
Y bueno, me temo que nos vamos a poner monos.
Correcto, estamos en París, finales del siglo XIX, tenemos que ir guapísimos. Vosotros los chicos vais a ir como de traje, con frac, si queréis. Vestidas, son trajes de tres piezas, chaqueta, chaleco, pantalones, se pone mucho sombrero. Y nosotras, las
chicas...
Claro,
era un acontecimiento social.
Claro, correcto. ¿No? Íbamos al cine, pagábamos una entrada.
Ahí, el mejor viaje de su vida.
Muy, muy guapos. Y nosotras, Ana, tenemos la suerte, vamos a llevar una ropa de alta costura. Porque en París, pocos años antes, había sentado Charles Frederick Worth, que cuentan que es uno de los precursores de la alta costura. Este señor se formó en Londres y después se puso en París, fundó la Casa Worth, hacía cosas muy curiosas en la época, como corpiños con faldas intercambiables, le vendía a gente muy, muy importante, como por ejemplo a la emperatriz Eugenia, le hacía ropa, era como su modisto profesional.
Qué guay.
Y la gente iba a su casa, su mujer se ponía los vestidos para que la gente rica viera, hacía de modelo, exacto. Entonces vamos a llevar un traje increíble de Charles Frederick Worth para esta para este evento.
Qué bien.
Y todo esto a ver a unos trabajadores salir de una fábrica y sin sonido ni
nada. Nada, ¿vale? Nada. Pero es que estaba ahí lo que va a llegar después, a los Vengadores.
Bueno, ¿y dónde vamos a dormir?
Bueno, pues en un hotel que es icónico en París, que ya estaba funcionando en aquella época, que es Le Meurice. Es un hotel de los de alto standing de París, o sea, cuesta su dinero, tiene una fachada preciosa, la fachada Haussmann, que se asoma hoy en día al Jardín de las Tullerías. En este hotel se quedó gente como la Reina Victoria en el año 1855, estuvo Picasso, también vivió Salvador Dalí. Es decir, es uno de los hoteles buenos, muy bien situados en París, y ahí nos vamos a quedar, en Le Meurice.
Que empiece la función, se desborda la imaginación.
¿Dónde y qué vamos a comer?
Pues vamos a ir a un local que se inauguró también en ese año, en el año 1895, que es la Brasserie Mouillard. A ver si me sale, si me sale pronunciarlo. Es un icono de la época, allí va gente muy importante, muy famosa a comer, a cenar, se come comida francesa sobre todo, podemos pedirnos un steak tartare. también mariscos, ostras, frutos del mar, postres famosos que tiene, por ejemplo, la Brasserie Molar, incluso hoy en día, que es el Baked Alaska, el pastel Alaska. Es decir, podemos tomar un montón de vino francés, lo que queráis, ¿vale? Porque en el paquete todo incluido entran bebidas ilimitadas y podemos tomar platos típicamente franceses.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Algo que no debamos perdernos es este viaje, aparte de todo lo evidente.
Bueno, pues es que estamos en París, ya en otros paquetes vacacionales entró esta actividad, pero también se ofrece aquí, que es ir a ver el Moulin Rouge, ¿vale? Hombre, porque esto se fundó, claro, se fundó en el año 1800.
Ya ni resfriado ni nada, ya salió arriba.
Pues es que es que lo está haciendo muy bien, porque esto es la época de Cancán en el año.
No me diga eso.
Claro, en el año 1889 se funda el Moulin Rouge, se puso muy de moda en el barrio de Montmartre. Allí estaba Henri Toulouse-Lautrec, que pintaba el Moulin
Rouge.
Ese
es lo que yo quiero ver, para ese voy yo.
Pues ahí también te lo vas a encontrar, vas a estar allí viendo cómo va pintando, las artistas, el exterior de lo que era el Moulin Rouge en aquella época. Entonces disfrutamos en este paquete vacacional, es primera película, exhibición pública de cine de la historia, y después una visita al Moulin Rouge para pasar la noche.
Capítulo de advertencias y recomendaciones.
Bueno, advertencias. Primero, que hay que tener mucho cuidado, porque ya podemos estar por libre por París, porque es en el año 1895 y vamos a estar cómodos, no hay problema por movernos a nuestro aire, pero hay que tener mínimo un nivel B2 de francés, ¿vale? Tenemos que estar ir con el DELF sacado, o si no hay que ir con guía. Y después, ya veis que existe el cine, ya se puede grabar, hay fotografías y tal, entonces hay que tener mucho cuidado, que nos ha pasado alguna vez, que no hay que dejarse capturar nunca por un fotógrafo de aquella época. Es decir, tenemos que tener mucha precaución por dónde y cuándo nos movemos para que no nos saquen una foto, porque después imagínate la que podemos liar a una persona del siglo, del año 2025, en el París del año 1895, ¿no?
Con el móvil en la mano.
Correcto, correcto.
Entonces, hay una película de ese tipo, ¿no?
Correcto. Mucho cuidado con dejarnos fotografiar y disfrutar. Bueno, pues disfrutemos de un momento histórico, conozcamos a, estemos en París de finales del 19, viviendo la magia del Moulin Rouge, viendo una sesión de cine que nadie en el mundo casi conocía lo que era esto, imagen ese movimiento, y disfrutando de comida francesa.
Hombre, y París.
Correcto.
De finales del siglo XIX.
Exacto. Oh, esa boda miedo, ¿eh?
Oye, paquete completo, paquete Comanche, ¿no?
Totalmente.
Todo incluido.
Todo incluido. Sí, sí. Yo lo organizo para finales de junio, ¿vale?
Vale. Perfecto. Su nuevo viaje en el tiempo con Sandra Rodríguez, nuestra historiadora. Viajamos a diciembre.
En este caso a 28 de diciembre de 1895, aunque es verdad que ya habían probado el cinematógrafo, como comentabas, en otras exhibiciones anteriormente.
28 de diciembre de 1895. Bueno, después de esto estaremos todos contentos, ¿no?
¡Hombre! ¡Hombre! ¡Vamos, radiantes! ¡Cómo estamos!
¡Estamos todos contentos!
¡Sí, sí!
¡Contentos! ¡Contentos! ¡Estamos todos felices!
¡Comiendo! ¡Ah, no, ahora no lo hacen! ¡Felices! Voy a buscar la canción, que a lo mejor no está en el mamá, ¿eh?
¡Estamos todos contentos! ¡Contentos! ¡Contentos!
Beatles, han mandado Beatles.
Sí.
Bueno, hoy es el Día Mundial del Piano, ¿sabéis? Sí, ¿y sabéis por qué hoy es el Día Mundial?
Me ha
llamado mucho la atención,
no sé,
que hoy es el Día Mundial del Piano porque se celebra el día 88 de cada año. Las 88 son las teclas que tiene un piano, digamos, normal, ¿no? Entonces,
¿y ya llevamos 88 días del 2025?
Yes.
¡Qué barbaridad!
Ya estamos en Navidades.
Ya está acabando el año, ¿eh?
Ya estamos con los pormorones. No, vosotros,
¡qué barbaridad!
Bueno, pues he querido preguntarle a la inteligencia artificial quién es el... Yo no me fío nada de la inteligencia artificial. A mí me perdonáis, pero el ChatGPT, por lo menos el que no es de pago, es un mojón muy gordo.
Porque como se diga.
¿Quién es el mejor pianista de todos los tiempos?
Y te dice...
Pablo Alborán.
¿Eh?
Pablo Alborán.
No, Alfredo Kraus. Alfredo Kraus, que no era pianista, ¿no? Claro, que no digo yo que no tocara el piano, no, tocaría lo mejor, hombre. Pero el mejor pianista de la historia para el ChatGPT es Alfredo Kraus. Entonces no me fío nada, no me fío nada. Bueno, ahora os pregunto por lo que me traéis, pero quiero saludar a un amigo.
Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción.
Esto me parece muy chulo porque el próximo jueves 3 de abril, que por cierto os recuerdo que el jueves 3 de abril este programa recibe un premio en Huelva.
Hombre, es verdad, qué guay. Enhorabuena, Beatriz, qué guay.
La compañera Beatriz García Reyes recibe el premio Más Andalucía Más Social por su sección Gente Accesible en este programa.
Sí, señor.
Ahí estaremos, en la Universidad de Huelva. Bueno, pues en el Teatro Triana de Sevilla, por la tarde, el 3 de abril, hay un tributo a Manuel Carrasco.
Así es, un tributo para conocer con más cariño y con más respeto aún a este cantante hecho por otro artista, evidentemente.
Artista que no, que no es poca cosa, es artistazo.
Eso.
Se llama Magüe, y Magüe es el diminutivo cariñoso o nombre artístico de un apellido que es mítico en la música en Andalucía, que es Magüesín. Los que están metidos un poquito en el mundo de la música saben que estamos hablando de alguien muy grande. Magüe, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, aquí tranquilito en casa.
Oye, no es normal hacerle un tributo a artistas tan jóvenes, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que es un tributo que me siento muy identificado porque yo, aparte de hacer canciones de otras personas, pues hago mis canciones, y al ser cantautor me identifico mucho con este artista porque hago canciones muy similares a él.
Ajá. Y bueno, y cómo va lo del jueves? ¿Qué repertorio de Carrasco has elegido?
Pues desde el primer disco hasta el último, bueno, este último que está presentándonos, porque no nos ha dado tiempo de montarlo, pero llevamos desde noviembre preparando este tributo con las canciones más conocidas del cantautor por el hecho de que la gente lo pueda disfrutar y cantar con nosotros, ¿no?, en el concierto.
O sea, Magüe, que la selección que habéis hecho está en función de la popularidad de los temas, no temas que te gustasen especialmente, que vamos, seguro que nos gustan todos, pero que las has hecho en función de eso, de la popularidad, para que todos lo puedan disfrutar también y cantar un poquito contigo.
Claro, sobre todo eso, para que la gente se pueda, bueno, pueda disfrutar del concierto, y prefiero hacer una canción conocida que la gente pueda cantar a una que sea un poco menos conocida, que a lo mejor me guste más, pero la gente no lo disfrute tanto, a lo mejor, ¿no? Uh-huh.
Para ti, ¿cuál es el secreto del éxito de Manuel Carrasco?
Pues sus canciones y su forma de transmitir. Yo creo que la manera de transmitir es muy bonita. Uh-huh. La delicadeza y la sencillez que tiene al transmitir las canciones y las letras, que son muy bonitas. Uh-huh.
Me pregunta tu zapato dónde te llevaba. Cansado no me dieron ni media palabra.
Y tú te sientes identificado con él.
Sí, la verdad que sí, porque a la hora de, ya te digo, a la hora de componer, pues es parecido, ¿no?, el estilo al que yo tengo con él, y el rango de cantar también, la voz, el que somos los dos de Andalucía, la edad, que somos de la misma edad, entonces más o menos me identifico mucho con él por todo en general, por el artista como tal, uh-huh, y por el estilo sobre todo.
Magüe, yo quiero ir. ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me compro la entrada? Pues, dime los pasos, por favor.
Pues hay sitio físico, pero en Planea también, en planeasevilla.com, pues ahí en la web, ahí están las entradas, pero hay sitio físico, como por ejemplo la misma librería que está enfrente del teatro.
Pues será en el Teatro Triana el jueves a las 8:30. Magüe, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Pepe.
Abrazo, amigo.
Un placer. Un abrazo.
En la prisión del dolor, el ruiseñor ya no canta.
Bueno, ¿qué me trae, Ana?
¿Qué me traigo? Pues yo me traigo hoy un cumpleaños feliz, por favor, ponme mi canción.
Temazo, ¿no?
Hombre, claro.
Ay,
Tal right. día como hoy, pero en 1947 nacía Bobby Kimball, que es el cantante y el líder de la banda Toto, que quien no ha cantado sus temas, la única que no lo ha cantado es Inés, porque es Bobby,
no le da, no
pero
le
todos los demás, desde luego, además que es un temazo.
¿Cómo se llama la banda?
Toto.
Toto, qué bonito, un Toto.
Que, pues, sí.
Qué bonito.
De verdad, de verdad, ¿eh? Lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy pasando, no,
y el tema
no
se
lo
llama
sabe nadie.
África, África se llama.
Sí, África, este tema.
Qué bonito, qué bonito, qué bonito. ¿Qué me trae Ordóñez?
Pues te traigo una canción que no sé si la traje la semana pasada, pero es que como es tan buena y tan divertida. Es que, a ver, esta sección es... ¿Cómo se llama esta sección? Estamos contentos.
Todos contentos.
Yo es que escucho esto y me pongo muy contento. Tiene un ritmillo así como muy... para hacer deporte y para decir, hoy es el fin de semana.
Pero yo creo que sí, que la traes
la traje la semana pasada,
la semana,
¿no?
Pasada,
sí. Sí. Entonces así falló mío. Pero es tan buena que la podría traer la semana que viene,
vale,
otra
vale,
vez.
Vale, vale.
Y escucha, esta canción además, por favor, hay que ver el vídeo en YouTube, porque hay que ver a los tipos, cómo, qué colores llevan los trajes, ¿no? Es que es una canción de los 70, creo que es el,
¿pero quién es
el directo? Uy, tiene un nombre que no soy capaz de pronunciarlo.
Shogwadiwadi.
Sí, sí. Esta es una versión, no es de ellos, es una versión de una canción de los años 60. Pero la buena es esta.
Se llama Under the Moon of Love, bajo la luna del amor, ¿no?
Sí, sí, sí. Y es que a mí me pone contento esta canción.
A ver. Sandra Rodríguez, ¿por qué no ha traído canciones?
Porque no me acordé, la verdad. Que he tenido una semana muy intensa.
¡Qué contento!
Hubieras traído la de la semana pasada.
Es verdad, porque era muy chula. La mía.
Yo es que la vi en el guión, digo... No la pusimos al final la semana pasada, creo, ¿no?
A mí
no me sonaba mucho, pero
no sé,
igual
no sé.
Sí, no sé.
¿Qué me trae Quique Cicles?
Bueno, estoy encantado ahora mismo. Tengo a que, sí, te traigo una canción, pero después de que José Luis repita la canción, que además no es capaz de decir ni el nombre de la canción, Sandra se la ha olvidado y yo te mando una.
¡Has ganado, Quique!
Estoy pletórico. Ha salido el sol. Hoy hemos tenido un eclipse solar.
Sí, exacto.
Pero vamos, que no ha habido que lo vea. Susana se ha asomado a la ventana con dos gafas de eso así para verlo y se ha quedado
sola. No, es que, llevamos toda la mañana diciendo que eso no se puede hacer.
Por eso.
Se provoca lesiones gravísimas.
Pues nada mejor que Aquí está el sol. Además, os aseguro que os vais a pegar ya todos los días cantando esta canción.
La de África
es que
más bonita.
Súper pegadiza.
Bueno, las tres están muy bien, la verdad. ¿Con cuál terminamos?
África.
África.
Y su Toto.
África.
O sea, no quiero decir que canta Toto.
No, que elija Inés. Inés, ¿con cuál terminamos?
Pues me quedo con la de Quique.
¡Ole! Sí, señor.
Lo siento, Ana. No,
va a salir andando en bicicleta. Mira. Vamos.
Tipo Quique.
Bueno, ¿qué va a hacer hoy Sandra Rodríguez?
Pues viendo el cielo azul despejado que hace, me parece que me toca parques y jardines.
Hombre, por fin.
Hombre.
Por fin, ¿qué va a hacer Quique?
Bueno, está Sevilla radiante con este tiempo, con la Semana Santa que se acerca, y yo de todas las salidas procesionales que hay, me voy ahí a ver el besamano de la estrella.
Pero ya hay Semana Santa.
Hay Vía Crucis, sí, salidas ya procesionales, besamano, besamano.
En mi barrio, que es Triana,
está,
ya llevamos 2 meses.
Qué barbaridad.
Van pasando banda y van pasando cosas. Sí. Tremendo. ¿Qué va a hacer hoy Inés?
Pues no tengo mucho plan, pero bueno, cafelito y lo que surja.
Ah, muy
que
bien.
Eso siempre es buen plan.
Buen plan.
Muy bien. ¿Qué va a hacer Ana?
Pues hoy tengo el cumpleaños de mi amiga Maripán, así que muchas felicidades, Maripán, que vamos a comer las amigas.
¿Tendrá nuestro director un chiste inquietante con el que terminar el programa de hoy?
Pues más que un chiste, es un dato informativo, una curiosidad que nos lleva al comienzo de la pandemia. Que yo no lo sabía, pero es cierto, ahora que lo he pensado de manera retroactiva, digo, es verdad. No sé si recordáis que en la pandemia las pizzas tenían que ser cuadradas. ¿Sabéis por qué? Porque no se podía circular.
¡Oh, Dios mío!
toda la semana trabajando para esto. No,
me gusta. Ojo, ojo a la tontería, que lleva dos semanas muy buenas, ¿eh?
Ya verás.
Lleva dos semanas con mucho nivelito.
Homenaje radiofónico por sus chistes.
Bueno, chicos, pasad un buen día. Descansad, venga.
Mejórate.
María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y en los podcasts. Carmen Sánchez Vaquero con B en las redes y en la comunicación. Inés González en la redacción y engrudándolo todo, Ana Carvajal. En la realización, los inconmensurables Manuel Fernández Cortina y Yelu Amezcua. Volveremos mañana, si Dios quiere, quizás con un poquito más de voz. Ahora se quedan con la información en Canal Sur Radio. Sean inmensamente felices, amigas, amigos, cuidadito en la carretera si cogen el coche. Y hasta mañana, si Dios quiere.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.